Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema y el título es ¿Cómo vivir bajo la bendición? ¿Cómo vivir bajo la bendición? Dios en su generosidad, en su amor para con nosotros, nos ha provisto, la Escritura dice, todo lo que podamos estar necesitando para nuestra vida. Nos ha provisto de todo lo que podamos estar necesitando. Y en estos tiempos nos hemos encontrado, me he encontrado con cristianos pasando por tiempos con diferentes necesidades. Pero no es la voluntad de Dios, escúcheme, no es la voluntad de Dios que vivamos necesitados y, como se dice, inclusive arrancados. Porque Dios ha provisto ya que nosotros vivamos bajo la bendición. Y hoy vamos a tomar un tiempo para hablar sobre cómo vivir bajo la bendición. Cómo vivir bajo la bendición. Déjeme decirle, la bendición está disponible para todo aquel que es creyente, para todo aquel que cree, que es cristiano, que cree en Dios. Pero la bendición es algo en lo que yo debo aprender a operar. No simplemente porque es el deseo de Dios, sino es algo en lo que yo debo operar. No sé si usted se ha preguntado qué significa la palabra bendición. Hasta tenemos una canción que se sacó en este tiempo sobre la bendición. ¿Sabe usted qué significa la palabra bendición? Ok. En el hebreo y en el griego, la palabra bendición significa arrodillarse, significa hablar bien de alguien y beneficiar. Beneficiar. Entonces, ¿qué es la bendición? Quiero usar un versículo de Génesis 39, 2, la primera parte. Y este es de la historia de José. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Entonces, ¿qué es la bendición? Que Dios esté conmigo en todo lo que haga. Que Dios esté conmigo en todo lo que haga. La pregunta del día de hoy es, ¿Dios está con usted? Dios está con usted. Dios está con usted. No, más que responder, mi interés es que de corazón usted pueda identificar si Dios está con usted. ¿Cómo sé que Dios está conmigo? A veces tenemos estas respuestas automáticas. ¿Quién vive? Cristo y a su gloria. ¡Más gloria! ¿Usted es cristiano? ¡Amén! Y si es de la alabanza, ¡amén, amén! La alabanza, si ellos tienen el tic de ¡amén, amén! Amén. Pero ¿cómo sé yo si estoy bajo la bendición? Que Dios esté conmigo y prospere todo lo que emprenda. Que Dios esté conmigo y prospere todo lo que emprenda. En el versículo 3 de Génesis 39 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ahora sí, vuelvo a preguntar, ¿Dios está con usted? ¿Cómo sé que Dios está conmigo? Porque todo lo que haga, Dios lo hace prosperar. Se lo pongo en estos términos: usted siembra piedras, va a tener la cosecha más grande de piedras que se imagine esta nación. Pero he encontrado hermanos frustrados y hasta rascándose la cabeza porque no entienden por qué no les va bien. La pregunta es, ¿será que usted no está bajo la bendición de Dios? Ahora, no porque yo diga que la bendición de Dios está conmigo, está la bendición. Pero si Dios está conmigo, otros van a ver que yo soy bendecido. Otros, por eso dice que y vio su amo que Jehová estaba con él. Otros van a ver que Dios está conmigo. No sé si esto le ha pasado, me ha pasado varias veces que personas me dicen, usted tiene algo. Y así como Potifar, con quien estaba José, era un impío, ¿se dan cuenta otros que usted tiene algo? Y no porque ya se cambió el pelo o no tiene pelo o tiene otro peinado o se pintó las cejas. Ahora con máscara es bien difícil saber si alguien está sonriendo o si está enojado. Vamos hoy a mirar la vida de José. Para mí hay un ejemplo enorme, enorme, enorme en la vida de José. de por qué fue que Dios estuvo con él. Dios también estuvo con Abraham, con Isaac, con José, con David, con Daniel. La Biblia habla una cantidad de veces con Moisés de cómo Dios estuvo con hombres de Dios, y Dios quiere estar en su vida, Dios quiere bendecir su vida. Vamos a ir a Génesis 37, versículos 14 y 17, para ver la primera clave que podemos aprender de, para que la bendición esté sobre mi vida. Este es el padre de José, que es Jacob o Israel. Versículo 14: Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Aquel hombre respondió: ya se han ido, no los encuentra. Y en el versículo 17, un hombre con el que se encuentra José le dice: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló a Dotán. Me puse a mirar qué distancia había de Siquem a Dotán, y el papá le había mandado a José a decir: vaya a ver cómo están tus hermanos, infórmame qué están haciendo. ¿Saben qué le llevó a encontrar a sus hermanos? De Sotam de Siquem a Dotán había una distancia de 49 kilómetros. 49 kilómetros. Y él se fue hasta allá. Por lo menos caminó 50 kilómetros, o anduvo, no sé si fue a caballo. Aún así, a caballo 50 kilómetros van a ser unas 2 o 3 horas. Aún en caballo. No sé si estaba caminando. Yo pienso que estaba caminando. Pero aquí está la primera clave. Y es que José supo obedecer, sabía obedecer. José sabía obedecer. ¿Con cuántos cristianos me encuentro que no saben obedecer? Y es muy común que uno encuentre a un cristiano que le dice uno algo y dice: sí, yo sé que eso dice, pero no lo vive. Yo sé que eso debo hacer, pero no lo hace. Yo entiendo que así debe ser, pero no actúa en lo que sabe. Pareciera a veces algo tan obvio, pero es lo que Jesús y es lo que Dios nos enseñan, aprender a obedecer. En Génesis 12, en el versículo 1 y 2, Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Luego le dice en versículo 2: y te bendeciré. En otros términos, me obedeces y te bendigo. Me obedeces y te bendigo. La pregunta sobre usted hoy es, sobre mi vida, es: ¿he sido obediente a lo que sé que Dios quiere de mi vida? ¿He sido obediente? ¿He sido obediente? A veces sí, la obediencia va a implicar sacrificios, pero es lo que Dios bendice. La segunda cosa, Génesis 39:4, la primera parte: hacía yo gracia, o hacía yo José gracia en sus ojos, en los ojos de Potifar, y le servía. La segunda cosa que hizo José: aprendió a servir. Aprendió a servir. ¿A cuántos no nos gusta que nos sirvan? Creo que a todos nos gusta que nos sirvan, que nos traigan, que nos hagan, pero realmente alguien que vive bajo la bendición es alguien que aprende a servir, que sabe servir. José sirvió primero a su padre, a sus hermanos. José sirvió a Potifar, que era un impío. José terminó sirviendo también a Faraón, que era el rey de Egipto. La pregunta es: ¿a quién sirvo yo? Hay personas que dicen, y esta excusa la escucho a cada rato: es que yo sirvo a mi familia. Escúcheme, eso ya no es una excusa. El servir a mi familia, si es que lo sirvo, es mi deber. Pero cuando hablamos de servir, es a alguien que no sea familia, ni esposo, ni hijos, ni padres. Es mi deber servir a mi familia, no lo puedo ya poner por excusa. Esto lo escucho cada rato: es que yo sirvo a mi familia. ¿Saben algo que me acuerdo de la pastora Katy, que fue para nosotros un ejemplo? La pastora Katy con hijos, embarazada, aquí en la iglesia sirviendo. He visto parejas que se casan y ya porque se casan dejaron de servir. He visto mamás que tienen 1 o 2 guaguas y ya no se les vuelve a ver por los próximos 30 años. La pastora Katy, y con mi esposa nos propusimos hacer eso. Y si usted nos conoce desde hace años, usted va a ser testigo que estuvimos con nuestros hijos aun cuando eran chiquitos y de brazos sirviendo, porque vimos el testimonio de nuestros pastores, de la pastora Katy y del pastor David sirviendo. Algunos de ustedes necesitan aprender a servir, y no solo servirse a ustedes mismos, sino servir y servir de verdad, y hacerlo con buena gana. A veces uno piensa que servir es solo para Alfonso o solo para mi líder. Dios espera que cada uno sirvamos. Jesús sirvió, Él fue ejemplo de servicio. ¿A quién he servido yo? ¿Quiero que la bendición esté sobre mi vida? Sirva. De pronto sirva a alguien que no le pueda agradecer, que no le pueda devolver el favor. Pero sirva. El que no sirve, no sirve. ¿Okay? Tengo aquí dos frases. La bendición no solamente es para mí, la bendición es para servir a otros. La bendición no solo es para mí, es para servir a otros. Y sirva de corazón. Amén. La tercera cosa. Tal vez usted ha escuchado la historia de Génesis 39, cuando la esposa de Potifar puso sus ojos en José. ¿Alguien sabe por qué ella se fijó en José? ¿Si era una mujer casada? Sí, José era guapo y era de bella presencia, bello semblante, era guapo. Ok, al César, perdona, José, lo de José. El hombre era guapo, pero ¿por qué ella se fijó en él? Aquí hay un detalle que casi nadie conoce. Cuando dice que Potifar servía a Faraón, en el hebreo dice que era eunuco de Faraón. Si usted no sabe qué es eunuco, vaya a la casa y descubra en el diccionario qué significa, qué es. No le voy a decir. Googleelo. Pero esto es lo que me imagino. Faraón apreciaba tanto a este hombre que quiso darle un regalo muy especial. Y así como le regaló a José después una esposa, le regaló a Potifar esposa. El sueño de toda mujer no solamente es poder tener, bueno, en la mayoría, tener una familia y un esposo y tener eventualmente una familia. Esta mujer, cuando se casó con Potifar, Potifar, nunca pudo tener familia. Nunca habían tenido relaciones. Más claro no puedo ser. Esta era una mujer desesperada. Y apenas se encuentra la belleza que le llegó a la casa a José, le puso los ojos encima. Dice la escritura que repetidamente ella le insistía que se acostara con ella, y él dijo que no. Y en el versículo 9, capítulo 39, mire lo que él le dice a ella cuando ella lo agarra de la ropa. Dijo: ahora sí, no se me va. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, hablando de Potifar, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí está otra de las claves de por qué la bendición estaba sobre José, y es: vivía en santidad. Vivía en santidad. Algo que José entendía es que el pecado al que primero ofende es a Dios. Podemos estar ofendiendo a otros y hiriendo a otros con lo que yo haga, pero el primero que ofende es a Dios. Otra cosa con respecto a esto: José entendió lo grave del pecado, y personas no entienden que lo serio que es el pecado para sus vidas. Personas no entienden lo serio que es el pecado para sus vidas. Yo he encontrado personas que, en lugar de reconocer que han hecho algo malo y de que están afectando tenazmente sus vidas, lo único que dicen: bueno, todo el mundo lo hace, es que yo tengo necesidades. Y Dios no quiere que nos justifiquemos, que justifiquemos el pecado. Dios lo que busca es mi arrepentimiento, y arrepentimiento de corazón. Si usted se está preguntando por qué será que lo que hago Dios no lo bendice, no será porque hay pecado de algún tipo en su vida. Y no estamos hablando solamente de lo que podría ser un pecado sexual, que es este el caso de acá. A veces hay el orgullo, a veces hay la envidia, el resentimiento, el enojo, el juicio. En algún momento, si Dios me da la oportunidad, me gustaría hablar del juicio, porque en este tiempo he encontrado personas que juzgan a otros, que miran a otros, que se creen superiores, mejores a otros. ¿Quién nos ha puesto de jueces? Dios nos ha puesto para que nos amemos los unos a los otros, no para que nos juzguemos los unos a los otros, no para que señalemos los unos a los otros. ¿No será que por eso se ha detenido la bendición sobre su vida? Mire su corazón hoy. Usted que me está viendo en televisión, también con usted estoy hablando, o a través de un dispositivo. Mire su corazón y pregúntese. 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 ¿Por qué será que Dios ha detenido la bendición sobre mi vida? Ahora, tal vez estoy en este punto donde yo sé que estoy en pecado y no sé cómo salir. No solamente empieza con el arrepentimiento y arrepentimiento de corazón, pero pídale a Dios. Solo con Dios se puede tener victoria sobre el pecado. Usted solo no puede. Por eso Jesús dijo: alejados de mí nada podéis hacer. No es mi capacidad, no es fuerza o voluntad, es el poder de Dios obrando en mi vida. Por eso pídale a Dios: Señor, ayúdame a amar, ayúdame a tener victoria, quebrante este pecado. Si tú no me ayudas, yo no puedo salir adelante. Pídele a Dios, solo con Él puedes salir. Aquí viene la cuarta, esta tal vez usted no la ha escuchado, algunas ya son conocidas, pero aquí viene la cuarta y están. Le voy a decir antes de leer el versículo, y es la razón por la que también hubo la bendición sobre José, y es porque pasó por esta clase de tierra. Y usted se preguntará: ¿cuál tierra? ¿Cuál tierra? ¿La tierra de Tulcán? ¿La tierra de Esmeralda? ¿La tierra de Quito? Génesis 40:23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Uy, 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 uy. Esta tierra es una tierra que nos marea a la mayoría de nosotros, y es la tierra del olvido. ¿Cuántos se han sentido a veces olvidados por Dios? ¿Alguno? Levanten la mano a los que a veces se han sentido olvidados por Dios. La tierra del olvido es la tierra donde no pasa nada, y es como que Dios se olvidó de mí. Ni me escucha, ni me responde, ni dice nada. José había pasado de esclavo en la casa de Potifar, y como si las cosas no pudieran estar peor, termina en la cárcel acusado de un crimen que no cometió. Y a veces, escúcheme, algo que me llamó la atención de la santidad de José: él estuvo dispuesto a ser santo hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántas veces he escuchado personas que simplemente están ante la oportunidad de salir de algo y dicen: es solamente una pequeña mentira? Una mentira blanca, como si hubieran colores. Muéstrame un versículo en la escritura donde me diga que los mentiras o los pecados tienen colores. Uy, si usted adulteró o es un fornicario, el alma negra. Pero es una mentirita blanca. José terminó en la cárcel y parece que Dios se olvidó de él. Una de las cosas que uno debe hacer en esos tiempos del olvido: ¿cuántos sienten que en este momento Dios lo tiene en la tierra del olvido? Alguien levante la mano si ustedes sienten la tierra del olvido. ¿Qué hizo José en la tierra del olvido? Se armó de paciencia. Hay un versículo que dice: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí. Salmo, el libro de los Salmos. Generalmente cuando Dios se está tomando tiempo es porque Dios está preparando algo. Cuando Dios está preparando algo. Cuando Dios está preparando algo. No sé cuántos vinieron desayunados, pero a veces comidas buenas toman tiempo. Una comida que me gusta de Ecuador es la fanesca y toma días. Una buena fanesca toma días. Tal vez usted la compre en algún lugar, si es que la compra, yo tengo que comprar porque ya doña Esperancita, la mamá de la pastora Katy, es una fanesca excelente y ya no puedo probar de esas delicias que ella hacía. Sin embargo, cuando compro, yo sé que les ha tomado días tener ese producto final. Y si Dios está demorando es porque Dios está preparando algo bueno. Sea paciente, sea paciente, sea paciente. Y a veces, escúcheme, a veces no solamente es por usted, a veces Dios está preparando a alguien más. Y por eso a veces Dios se demora, para que todo encaje. No sé, la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué hago mientras espero? Haga el bien. Dice que no nos cansemos de hacer el bien, dice la Escritura, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí es donde algunos se desclavan, porque empiezan a amenazar a Dios. Si Dios no hace algo, entonces yo lo voy a hacer. Si Dios no se mueve, yo me voy a mover. Yo ya le tengo visto, Señor, yo quiero casarme, pero que sea con ella, que sea con él. No sabe usted en las que se está metiendo. Y el dicho, este dicho es cierto, es preferible solo que mal acompañado. Y algunos se dejan mal acompañar por años, y dos bebés después terminan divorciados y con una carga encima grande. Algo que va a hacer Dios en ese tiempo es que si Dios lo tiene esperando, Dios va a cuidar de todo lo que usted necesite. Cuidó de José en la cárcel, va a cuidar de usted. Y una cosita más, algunas personas dicen, es porque no me dan la oportunidad, se afanan y tratan de abrir las puertas de ellos mismos. Y empiezan a pensar, yo debiera estar ahí, yo puedo hacer eso que él hace o que ella hace mejor que él o que ella. Y aquí en la iglesia lo vemos y empiezan a hablar con líderes, deme la oportunidad, si yo puedo hacer esto, yo canto mejor, yo aplaudo mejor, yo puedo servir mejor, yo debiera estar ahí. Y algo que debiéramos aprender es que si tengo que estar en un lugar de autoridad, en un puesto que sea Dios el que me ponga, y no yo. Porque donde Dios pone, Dios sostiene. Donde Dios pone, Dios sostiene. Donde Dios pone, Dios sostiene. Aquí viene la otra característica. Y fue que José fue fiel en administrar lo que Dios le dio. No vamos a hablar de esto, la semana pasada hablamos sobre ello, pero Dios... dos cosas, algunas cosas con respecto a esto. José administró con Potifar, administró en la cárcel y administró en Egipto. Fue de menos a más. Y si usted hoy no es fiel con lo que tiene, ¿cómo va a poder administrar lo más que desea si usted no puede administrar lo que hoy tiene? Y esto me llama la atención. La Biblia habla cuando personas han tenido dones dados por Dios, pero esto no fue un don, esto fue algo que José aprendió. Y a que no se imaginan de quién lo aprendió. En casa con su papá. Aprender a administrar no es complicado. No es que se requiera ser un genio en astrofísica para poder administrar. Y Dios espera que cada uno seamos buenos administradores. Dios no esperaría eso si no lo pudiéramos aprender. ¿Aprendió José? ¿Podría aprender yo? ¿Podrá aprender usted? Amén. La sexta cosa. La sexta característica para que la bendición esté sobre su vida. Escúcheme, José supo perdonar. Perdonó a sus hermanos. A veces qué difícil es perdonar a la familia. Uy, y sobre todo si lo tengo sentado aquí en la iglesia. Uy. Cuando llegue a la casa se está esperando que le dé comer, que se prepare él mismo. Ni piense. Perdonó a sus hermanos, perdonó a Potifar, su jefe, perdonó a la esposa de Potifar. Si hay brujas en la Biblia, Ahí está una. Como no accedió a los deseos, lo acusó de intento de abuso, intento de violación, y terminó en la cárcel. Pero perdonó. Hoy la pregunta es: ¿usted ha perdonado? No solamente a familia, de pronto al jefe que me despidió. Uy, me despidieron en pandemia. Pero está aquí. A pesar de Dios no ha cuidado de usted. Y a veces no vemos eso. Y Dios está diciendo, escúcheme, Dios está diciendo hoy. Yo siento hoy en el Espíritu que Dios está diciendo: ¿quieres que Dios haga algo más sobre su vida? Perdone de corazón. De corazón. De corazón. ¿Cómo sé que ya he perdonado a alguien? ¿Cómo sé? ¿Quiere usted saber cómo saber si he perdonado a alguien? Fácil. Si me puedo acordar de él o de ella y ya no me duele. Es que me nombran el nombre de ella, María. ¡Uy! ¡Ni me la nombre! Me broto, empiezo a convertirme ya no en COVID, sino en algo verde. No soy yo cuando no me haga enojar, no, ni me la nombre. Perdone, quiero que Dios haga algo en mi vida, perdone y perdone de corazón. A mí todavía me asombra lo que pasó con José. Llegan sus hermanos y él tenía el poder de haber hecho de ellos lo que sea. Pero ahí se notaba que los perdonó. Y él lo que quiso saber era cómo estaba el corazón de sus hermanos. Por eso fue que les hizo pasar. Si usted ha leído la historia, en creo que 40 o 42, si usted ha leído la historia de por qué les hizo pasar todo eso, y fue porque él quería ver si su corazón había cambiado o seguían siendo los mismos arrastrados, perdón, los mismos malvados de cuando lo vendieron a él. Amén, ¿me está escuchando? Perdone. Dios lo perdonó a usted. Dios me perdonó a mí. ¿Por qué no de perdonar a otro? Si Dios me ha perdonado tanto. Si Dios le ha perdonado tanto. Algo que nos han enseñado nuestros pastores: el perdón es una decisión. Decida perdonar. No es una emoción, es una decisión. Amén. Y aquí está la última. Apago el... Deme unos minutitos extra. La última. José fue generoso. Antes de... Yo hice una pregunta en mi célula esta semana y me quedé pensando en la pregunta que hice. Y se las voy a hacer a ustedes. ¿A cuántas personas generosas conoce usted? Levanten la mano. O de pronto... tal vez la pregunta es: ¿conoce usted a muchos generosos? Y me puse yo a pensar en esto y realmente con los dedos de la mano, uno de ellos es el pastor David. Otras personas que conozco, usted no las conoce probablemente, pero es algo que escasea. Más bien me llamó la atención cuando estuve en Estados Unidos conocer a mucha gente generosa, pero mucha gente generosa. No era raro estar en una cola y de pronto, si alguien no podía pagar, que uno, dos o tres de la cola de atrás dijeran: si no puede, yo le pago a él, aunque no lo conocían. Yo le pago, yo le compro. ¿Algo, había alguna necesidad? Me gustó lo que contó un pastor en Estados Unidos, que llegaron, él tiene este pastor tiene el ministerio en una ciudad, no me acuerdo el nombre de una ciudad. No sé si es en Georgia, en el estado de Georgia, no sé dónde sería él. Pero la policía local estaba pidiendo ayuda para comprar una nueva radiopatrulla, porque el patrullero que tenían estaba viejo, y empezaron a todos los miembros de la comunidad a pedir una ofrenda para poder cambiar el patrullero y comprarse algo que les funcione. Y llegaron a este pastor y le dijeron: pastor, ¿con cuánto nos puede ayudar? Dice: lo primero que me vino al corazón fue darles un billete grande, pero el Señor me puso algo en el corazón, me dijo: cómprales tú el patrullero. Y él le dice al policía: ¿sabe qué? Dios me acaba de hablar. ¿Qué patrullero necesitan? Y les dijo: tal, vale tanto. Dijo: yo se los compro. Y les compró el patrullero. Dice, después de eso siempre tenía el patrullero en las reuniones parqueado ayudándome con la entrada de la, porque sembré. Hay muchos aquí que son tacaños, perdóneme, no hay otra palabra. Yo he sido un tacaño, he sido un tacaño reformado. Algunos entran a la iglesia casi así, o salen de la cama a ver por un dispositivo, así el programa, lo que está saliendo. ¿De verdad es usted generoso? Ya me dijeron, silencio es elocuente. Hermanos, yo no quería vivir así. Algo que hace años yo era de los que pensaba, si tuviera le daría. Hoy puedo decir que puedo dar. Hoy puedo decir, y no lo digo con vergüenza, porque esa fue mi meta, poder ayudar a alguien, poder ayudar a alguien cuando me entere que hay alguien necesidad, y no ayudarle con 20 centavos allá, vaya y coma, súplase. Eso, ¿a quién engaño yo? José fue generoso. Miren Génesis 50, 21 lo que dice José. Él está hablando con sus hermanos y les dice, ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Cuando él los llamó a Egipto, ¿sabe de cuánta gente se hizo cargo de José? Dice la escritura que fueron 71 personas las que entraron. O sea, fue su papá y 11 familias. 11 familias, porque ya todos estaban casados. Cuando hablo de ser generoso, lo primero con quien uno debiera ser generoso es con Dios. Me gusta cuando hay silencio. Ya recogimos ofrenda, quiero ser claro, no vamos a recoger otra ofrenda. Pero aquí hay algunos que no diezman y después, ¿por qué la bendición no está sobre mi vida? No diezman y después se preguntan, ¿por qué Dios no me bendice? Porque usted es un tacaño primero con Dios. Usted no sabe ser agradecido con Dios. No tengo problema de dar el 12% de IVA, de pagar por bienes que compre cualquier cantidad de impuestos, pero a Dios sí le pongo problema por el 10%. Cuando de eso depende que lo que me quede en la mano sea bendecido. Y si con alguien no quiero ser tacaño, es con Dios, porque Él me ha tratado tan bien, Él ha sido tan bueno. Tal vez usted escuchó alguna vez una cantante que decía que le ha dado las gracias a la vida, que le ha dado todo. No, el que nos da todo es Dios. Hace que salga el sol sobre buenos y sobre malos. Y en su misericordia hoy estamos aquí, hoy estamos viendo a través de un dispositivo. Conozco aquí personas en la iglesia que han sido fieles sobre el diezmo y están, han sido tan bendecidos. Dios los bendiga cuando alguien prospera y lo hace de una forma honesta. Dios los bendiga y ojalá puedan tener mucho más y sea de bendición a muchas más personas. Amén. José fue generoso y lo que me llama la atención, fue generoso no solamente con personas, sino aún con la gente que le hizo mal. De pronto, esas vueltas que da la vida a alguien que me dañó, que me hirió, que me ofendió, mañana está con necesidad. Y a veces esta es nuestra respuesta. Así lo quería ver. ¡Chupe! ¿Usted cree que Dios va a bendecir un corazón así? ¿Que eso es lo que haría un cristiano de verdad? ¿Que se regocija en el mal ajeno? La Biblia dice que el generoso da y no detiene su mano. La Biblia habla también que el generoso por generosidad es. Me sigue pasando. Estuve en el supermercado esta semana y mientras buscaba caja donde pagar, vi que alguien ya me vio y estaba. Me devolví y estaba. Y me puse ya en una caja. no me quitaba la vista. ¿Por qué será? Después, cuando me ayudó a llevar las cosas al auto y le di, gracias, 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 un gusto, ¿cuándo vuelve? Y no lo digo para, yo aprendí, me tocó aprender esto, les dije del pastor David, que ha sido un ejemplo tan grande y es mi reto. Pero que podamos ser personas generosas de corazón, de bendición a donde estemos, aún con el desconocido. Ser generosos, generosos. Una cosa más, antes de, si me ayudan con el teclado. A veces personas, aún para regalar algo, regalan lo dañado, regalan lo viejo, regalan lo que inclusive ya no solamente ya no usan, sino lo que ni las polillas se quieren comer. Y a veces para traer algo le dicen a las polillas, escupa, 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 porque tengo que llevarlo a regalar. Hermanos, eso habla de la clase de corazón que tengo. ¿No será que por este tipo de cosas mi vida hoy no está bajo la bendición de Dios? Repito, si está bajo la bendición de Dios, haga lo que haga, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. Pero si no, recordando qué cosas hizo José para ser alguien que estuvo bajo la bendición, supo obedecer, sirvió, vivió en santidad, pasó por el olvido, fue buen administrador, perdonó y fue generoso. ¿Habrá algo de esto que yo necesito hoy en mi vida? ¿Habrá algo de esto que hoy escuché que es importante para que yo sea una persona bendecida? ¿Por qué no toma un tiempo allí donde usted está con sus ojos cerrados? Y tal vez de decirle, Señor, hoy me doy cuenta que primero no estaba dando la bendición, pero yo quiero vivir bajo tu bendición, habitar bajo las alas del Altísimo, que donde yo esté no solamente tu presencia, sino que todo lo que toque prospere, no solo en lo económico, en mis relaciones, en mis sueños, en lo que emprenda, en mis estudios. Señor, pon de tu mano de bendición sobre mi vida. Pero hoy entiendo que no he sido fiel y hoy quiero, como José, estar a cuentas contigo. Perdóname por esto, perdóname por aquello, perdóname por no haberte obedecido, por no vivir en santidad, porque no he sido generoso, porque no he administrado bien, porque no he perdonado, porque he sido impaciente cuando me he sentido olvidado por ti. Pero ayúdame, Señor, ayúdame, Dios. Siento que Dios está hablando hoy algo para comunidad de fe. Yo he querido bendecirte. Como buen padre que soy, he querido derramar mi bendición sobre tu vida, pero tú has corrido y has vivido como has querido. Pero si te arrepientes y te vuelves a mí, yo te bendeciré. Yo te bendeciré y lo haré de formas que ni te has imaginado. Puertas que se van a cerrar, voy a abrir mejores para ti, porque quiero bendecirte, porque no he dejado de amarte. Vuélvete a mí de corazón, dice el Señor. Yo siento que Dios está hablando con algunos. Yo siento que Dios está hablando con algunos hoy. Permita que sea Dios el que hable a su corazón. Permita que sea Dios el que hable a su vida.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.